En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Buenas tardes, feliz día lunes para todos ustedes, los que nos escuchan en la radio y a través de todas nuestras plataformas, en TikTok, en Facebook, en Instagram como Radio Agricultura y en YouTube también en Agricultura TV y acá en Santiago en la 92.1, 98.7 en Punta Arenas. Yo le tengo un cariño especial a Punta Arenas, así que un saludo para todos allá. Bienvenidos.
¿Viviste cerca de
Gabriel? ¿Cerca de Gabriel Boric? No.
¿Pero viviste en Punta Arenas?
Sí, pues 6 años. Entonces le tengo mucho cariño a mi ciudad. ¿Cómo se dice? Adoptativa.
Adoptiva.
Adoptiva. Bueno, a mi ciudad adoptiva le tengo mucho cariño, así que un saludo para allá. Carlos Alberto Andrews, concejal por Colina, y Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Bienvenidos al programa de hoy.
Muchas gracias, encantado de estar por aquí.
Qué bueno. Vamos a empezar. Oye, se murió Eduardo Cruz Johnson.
Sí.
¿Lo vieron? Un rostro histórico de TVN, ¿no?
Lo sentí mucho, sí. por dos razones. Primero, porque me recuerda mucho mi juventud. Él empezó a ser conductor de noticias, según vi, el año 80, vale decir, cuando yo ya estaba. Era un adolescente, bien adolescente.
Ya. Yeah.
En el colegio.
Estaba en el colegio, yeah. Efectivamente. Yeah, yo estaba en el colegio. Y encontraba que era una persona que lo hacía muy bien, y después por la prensa supe que tuvo una vida difícil, digamos, tuvo una vida con muchos azares, muchas complicaciones. Así que lamenté mucho.
Sí, pues un saludo para su familia. Era un rostro inconfundible. Yo creo que no había nadie que lo viera, y ese bronceado constante, además, era como su sello.
Un rostro, sí. Un rostro inconfundible, y sí. Un rostro muy asociado a Televisión Nacional.
Totalmente.
Empresa a la que yo le tengo mucho aprecio porque estoy en el directorio hace 8 años.
Ya, mira, tenemos que hablar de usted ahora y podemos conseguir algo por ahí, quizás.
No, difícil. Por ahí no va la cosa.
¿Algún programa? ¿Hay alto presupuesto?
Claro, claro. Hay una deuda.
Ahí dicen que...
Claro.
Oye, y hoy es el cumpleaños. Habría cumplido año. Vincent Van Gogh, en 1853 nació. También en 1986 Celine Dion. Oye, qué Celine joven, Dion. ¿Es Celine Dion? ¿En serio?
Pero es que tiene una enfermedad.
Bueno, sí,
po.
Pero pensé que era mayor, fíjate. Bueno, y lo que vamos a escuchar a continuación, que yo creo que es del gusto de usted, especialmente tuyo, Gonzalo, no me defraudes. Eric Clapton.
Mucho, por supuesto.
81 años cumple Eric Clapton hoy día.
Cumpliría.
Cumple, por favor. Un músico extraordinario, un guitarrista.
Oye, y justo esta canción se la dedica a un hijo
esa canción es maravillosa.
Que muere, ¿cierto? Sí. Tears in Heaven.
La tragedia es atroz, pero la canción es maravillosa.
Muy linda, sí. Y lo podemos hilar con el primer tema que vamos a tocar hoy día, que es el asesinato que vivimos, que tuvimos el viernes pasado en Calama, de una inspectora. Una inspectora del colegio, el colegio Le Saeta, le dicen en Calama, aunque el nombre es más largo. Murió Victoria Reyes, en manos de Hernán Meneses, se llama el joven de 18 años, adulto en términos penales, acuchillada. Este joven dejó también a otros alumnos de 15 o 16 años heridos.
Lo trataron de reducir.
Claro, y otra, exactamente, y hay dos alumnos, claro, esos dos alumnos que están heridos, me parece que es uno de mayor gravedad, y hay otra inspectora que también está grave en el hospital. O sea, esto es un caso dramático, y les comentaba yo al empezar que es como más triste todavía porque esta inspectora, que iba a jubilar además este año, llevaba como 10 años en ese colegio, y hoy, que es su funeral en Calama, habría cumplido 60 años. O sea, el mismo día de su cumpleaños es el funeral.
El mismo año que jubila.
Y el mismo año que jubila. Es muy, muy triste, muy terrible. A mí me parece bien que se hayan acercado, hayan viajado para allá. Viajó la ministra de Seguridad y la ministra de Educación el sábado a entregar el apoyo. Es una comunidad que va a quedar golpeadísima. Esto no había pasado nunca, Gonzalo, y sin duda yo creo que va a marcar un antes y un después, aunque suene cliché, porque esto ya traspasó una barrera, ya la rociada con benzina, todo eso va quedando atrás después de que hay una muerte.
Claro, ese es el punto, que uno percibe que esto es una etapa más en un proceso en nuestra sociedad, de pérdida del sentido de la autoridad, de falta de respeto a las normas. Recordemos que el que se produzcan agresiones de este tipo, primero, no es algo tan nuevo a nivel escolar. En el año 2018, en el gobierno del presidente Piñera y siendo Marcela Cubillos ministra de Educación, se promulgó la ley Aula Segura, proyecto que cuando se discutió en el Congreso despertó mucho desacuerdo, despertó mucha crítica, particularmente en el sector de la extrema izquierda y específicamente del mundo del Frente Amplio. De manera que esto de la violencia escolar es una cosa que viene increciendo, pero no solo ahí, la violencia con los carabineros, la falta de respeto a carabineros, esto de que a los carabineros que están en controles, por ejemplo, vehiculares, los atropellen o intenten atropellarlos, es algo que hace 20 o 30 años era impensable. Hoy día es bastante frecuente. Y así, digamos, las bombas molotov y todo esto, todas estas agresiones a carabineros. En los servicios de salud, en los hospitales, en los consultorios, las agresiones al personal de salud también es algo que se ha vuelto frecuente, se ha vuelto relativamente habitual. Entonces yo creo que tenemos un problema mayor, y es un problema que se asocia, y hasta aquí llego para no monopolizar la palabra, que se asocia a un discurso que ve todas las normas, las ve como opresivas, que ve el ejercicio de la autoridad también como autoritario, que le cuesta reconocer que la autoridad es un elemento necesario de cualquier sociedad. Ninguna sociedad es viable si no hay una autoridad que haga cumplir las normas sobre las cuales esa sociedad funciona. Entonces, yo creo que este es un problema terrible, pero no es un problema que se circunscribe a un hecho delictual. Es un problema que tiene raíces propiamente políticas.
No, o sea, cuando uno ve estas situaciones, lo primero que a mí me vino a la mente es lamentar de que cuando se quiso votar en el Congreso sobre poner detectores de metales en ciertos colegios, se rechazó. Tal vez si eso se hubiera aprobado, Victoria estaría viva. No hubiera ocurrido esto y se hubiera podido detectar esto antes. Yo efectivamente, como tú dices, Gonzalo, veo un cambio muy importante en la sociedad. Yo recuerdo, yo tengo 42 años, pero cuando era más joven, a mí estaba en una plaza con amigos, fumando un cigarro, en la noche, tomando una cerveza, se acercaba un adulto y le decía, oye, salgan de acá. Y uno inmediatamente acataba, oye, ni siquiera carabinero, un adulto, ¿no? Y uno hacía caso, claro, y se iba. A mí me ha tocado muchas veces, no una, estar en ciertos lugares, sobre todo en Colina, en donde hay plaza, y veo, siento los niños jugando, todo, y veo gente fumando marihuana, y uno se acerca a decirle, oye, ¿sabes que hay niños acá al lado, por favor? O sea, ándate a parte de un sector público, y te retan de vuelta. ¿Y quién eres tú? ¿Y qué te creí? ¿Y por qué lo andaba pagando?
Y agradece que no te sacaron el cuchillo.
Y agradecer, claro, que no sea el cuchillo y todo. Y estoy hablando a veces en sectores de Chicureo, sectores donde supuestamente son niños que tienen buena educación,
claro,
colegios pagados, etcétera. Y aún así te responden de eso. Entonces ahí uno se empieza a preguntar, chuta, ¿cómo ha cambiado la sociedad en donde estos jóvenes creen que tienen todos los derechos? Y la verdad es que la responsabilidad es bastante poco, y un poco tino hacia respeto a la autoridad. Y esto, o sea, si con un adultos son así, con carabineros exactamente uno ve las mismas situaciones, y yo creo que esto tal vez partió cuando empezamos a considerar que sobre todo estos escolares que pueden tener legítimas demandas para marchar y todo, yo no digo lo contrario, sobre todo en materia de educación, pero coincidentemente que en cuatro años no hayan marchado y ahora salgan a marchar con los panfletos de la educación, veamos repetidamente y constantemente estas personas de blanco, los overoles blancos lanzando bombas molotov que prácticamente no se les puede muchas veces tocar, yo sinceramente creo que los jóvenes sobre todo hoy en día están actuando de una forma sobre todo muy política en las marchas, en las cuales lo sigue un ideario político, de hecho se ven adultos manejando todas estas marchas, entonces yo la verdad es que me lamento ver muchas veces cuando los jóvenes están actuando hoy en día de esta forma, porque no es la forma que nosotros vimos cuando éramos jóvenes.
Pero mira, déjame
agregarle, quería comentar de tu columna que escribiste, Gonzalo, que se llama Anomia Escolar. Que habla un poco de precisamente de lo que estamos hablando, de esta ausencia de normas y este no reconocimiento a la autoridad.
El sábado, si no me equivoco, en las cartas del director del Mercurio, yo las cito en la columna, venía el señor que es gerente de una fundación educacional, si mi memoria no me falla, San José. Que hacía presente de que los colegios tienen estrictamente prohibido revisar las pertenencias de los estudiantes y que si llegan a infringir esa prohibición, dice él, le caen las penas del infierno. Entonces, si tú tienes un sistema en el cual las autoridades toman partido de esa manera por una privacidad, a mi juicio, completamente mal entendida, entonces, ¿qué nivel de autoridad le dejan al profesor? ¿Qué nivel de autoridad le dejan al inspector? Sencillamente ninguna. Los estudiantes se empiezan a sentir protegidos frente a la acción de quienes son la autoridad natural en esa comunidad, que es el colegio, que son los profesores, que son los que debieran ejercer la autoridad. O sea, esto uno empieza a hablar como viejo, ¿no? Y yo me inhibe un poco, pero si yo hubiera ido a mi colegio y cualquier profesor mío me hubiera revisado la mochila
y yo
le hubiera faltado el respeto al profesor, mi papá no habría dudado medio segundo en ponerme de vuelta. Claro. O sea, no habría dudado medio segundo en validar la autoridad del profesor. Ese es el problema que tenemos hoy día.
Bueno, es que eso te iba a complementar cuando tú hablabas del respeto al profesor y también a los padres, como estás diciendo ahora. Sumémosle que hay muchos de esos padres y de esos profesores que avalan y felicitan a estos jóvenes soñadores cuando salen a marchar por sus derechos, por sus demandas, etcétera. Entonces tampoco hay muchas veces a dónde aferrarse, a dónde apelar, porque hay un apoyo explícito, muchas veces, no de todos los profesores, obviamente, pero lo hemos visto en casos en el Instituto Nacional o en el INBA, en que ha pasado que los profesores avalan esto. Ahora, este caso escapa un poquito de los casos más emblemáticos que hemos tenido, porque este joven más bien estaba imitando a estos francotiradores de Estados Unidos, tenía
lo tenía preparado,
tenía grabado el nombre de un caso que salió en Finlandia, o sea, y ahí apelaría a otra arista del problema. Que muchas veces los colegios en zonas más aisladas o más pequeñas, o que no son Santiago o ciudades grandes, están un poco desprotegidas en cuanto a apoyo psicológico. Hoy día he escuchado una entrevista, no estoy justificando, sino que digo para identificar estos casos, porque este joven al parecer tenía un comportamiento muy extraño, y el alcalde de Calama hoy día decía que no había un psiquiatra infanto-juvenil, si no me equivoco, en toda la región o en toda la provincia. Entonces, hay una parte que estamos dejando de lado y que quizás se podría haber previsto también desde ese lado.
Sí.
Sin exculparlo, ¿eh? Estoy hablando de detectar.
Sí, pero.
Sí, pero.
¿Ah? Hay un sí, sin pero embargo. En esto. Sin, claro.
Ya.
nosotros podemos descartar que, supongamos que existía el psiquiatra, supongamos que existía ese apoyo, nosotros podemos descartar que si un profesor hubiera dicho, mire, este niño tiene conductas sospechosas, eso no hubiera terminado en una sanción al profesor por estar discriminando, por estar prejuzgando al alumno, por estar coartándole su libertad de ser.
Claro. Sí, lo más probable que sí,
no,
pero...
Y no solo eso, tal vez a veces incluso los padres.
Claro, también.
Oye, el entorno, empezar a culpar a los papás y todo. Y súper corto, sobre todo de lo que hablamos en delante, mi señora es profesora.
Sí.
Y a mí me impresiona que nosotros cuando estábamos en el colegio, como hablamos del respeto a los profesores, en la época de la pandemia, como las clases eran virtuales, mi señora hacía clases virtuales y resulta que en el colegio, mientras ella hacía clases, se metían los papás a retar al profesor, a mi señora en este caso.
No, si los profesores están tan
insólitos. O sea, entonces, claro. A veces los padres también son culpables de que sus hijos no tengan responsabilidades.
Vamos. Total y absolutamente nos vamos a la primera pausa para cambiar de tema también y volvemos con más Al Pizarrón.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Seba! ¡Mira! ¡Le cambié su plan vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Este marzo, tus tarjetas de crédito de Chile te convienen. Paga tu permiso de circulación en cuotas sin interés y acumula el doble de dólares premio para que los canjees por lo que más te gusta. Válido hasta el 31 de marzo. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Los pescadores industriales del Biobío. Trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta con Carlos Alberto Andrews y Gonzalo Cordero acá en Más al Pizarrón. Y antes de entrar en el tema político duro, yo quiero hacer un homenaje. ¿Me dejan? ¿Me autorizan?
Por favor.
Por favor.
Rodrigo acá es el que manda. Rodrigo Navarro, un saludo además para Rodrigo Navarro que está ahí tras bambalina. ¿Puedo hacer un homenaje? ¿Tú me autorizas también? Sí, me autoriza Rodrigo. Yo quiero hacer un homenaje al amor. ¿Sé por qué? Se preguntarán ustedes.
¿Por el mes de la mujer?
No. Porque yo quiero decirle a las mujeres del mundo, unidos, no se queden con menos que con alguien que las trata como el diputado Daniel Manucheri trata a su pareja Daniela Chicardini, la senadora. Quédate con alguien que te que diga el símil de, voy a abrir comillas, lo positivo sería no que Chicardini se adapte al Senado, sino que el Senado se adapte a la manera en que ella hace política. Bravo. No, a mí me parece que esto es, pero increíble, o sea...
Eso es como ella está adelantada al Senado.
Pero ella es una prócer, todo este consejo de sabios que en teoría debería ser el Senado, se tiene que adaptar a Chicardini, que tiene una nueva forma de hacer política, los senadores no entienden nada, síganla y adáptense. ¿Qué tal? ¿Ustedes le han dicho algo así alguna vez a sus señoras y o parejas? Jamás, jamás. No creo yo que tanto. No, que se quedaron sin palabras.
No, es que no.
¿Qué Bonnie and Clyde? ¿Qué Romeo y Julieta? ¿Qué
no soy tan
Ross y Rachel? Nada. No.
O sea, voy a hablar con el colegio de mi señora para que ellos se adapten a mi señora, no mi señora al colegio.
Claro, claro. Podría ser una buena instancia. Uf, Gonzalo.
No, mi señora siempre tiene razón, pero nunca
tanto.
Nunca he tensionado la posición de ella con las instituciones de la República.
No te has atrevido a tanto.
No, a tanto no he llegado.
Oye, esto era para introducir el tema de más político, todo lo que ha pasado con el gobierno, con el Congreso estos días.
O sea, es que está parejita, Maida.
Está parejita, dale, sí.
Porque en todo lo que es derecho, Congreso, ahí yo la verdad es que pueden haber distintas opiniones sobre esto. Pero sí en el área que yo manejo, que es la tenencia responsable, lo animal y todo esto, esta pareja, la ignorancia que mostró cuando se debatía la ley de pesca, hablando de los peces sintientes, uh-huh. y no solo eso, sino otras legislaciones relacionadas a animales, o sea, yo que entiendo el tema, si ellos hablan y legislan de esa manera, considerando peces sintientes para decir que se pesca o que no y todo un cuento, me imagino que en el otro tema deben ser igual de ignorantes.
¿Tú crees?
Porque esto yo lo puedo evaluar tangiblemente de que todo lo que él va a hablar, la verdad es que a mí me dolía mi profesión escuchándolo. Entonces, todo el resto, y también las actitudes mezquinas que han tenido. De hecho, yo estaba esperando que mandara a Contraloría a la primera dama por cantar en el Champions.
Ah, sí, a lo mejor no dio con la nota adecuada.
No dio con la nota, claro. Tal vez, o no estaba vestida también de guasa, o le faltó algo. Entonces, ese nivel de mezquindad que han mostrado estos diputados, en donde incluso la senadora...
Paulina Odán, la mandó
a Chicardini a decirle, oye, nosotros no estamos de acuerdo contigo, cuando ella quería, pidiéndole al ministro Quirós que renuncie.
Emplazó directamente al ministro Quirós.
O están demasiado elevados, o ellos siguen creyendo que están adelantados a la época, o que son superiores morales, o que ellos son los mesías que vienen a traer la nueva... porque a mí me cuesta entender este tipo de mesianismo de estas personas, de creer que una institución como el Senado se tiene que adecuar a ella.
Impresionante.
Pero.
Oye, te vamos a poner el panelista de los peros, Gonzalo.
Sí,
muy bien.
Es que para hacer un contrapunto, no una diferencia, perfecto. Porque estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos Alberto.
No, pero puede estar en desacuerdo.
No, porque... No,
puede que te guste mandar a Contraloría...
Claro, y te despide de nuestro...
Porque sirvió sin guantes.
Y cuando lo esté, no voy a tener ni una inhibición para decirlo.
Pero.
Lo que quiero decir es lo siguiente, que yo aquí, sentado en este mismo locutorio, frente a este mismo micrófono, dije que el Partido Socialista tenía que dar señales, o que uno esperaría que diera señales de responsabilidad y se desmarcara de cosas que hace el Frente Amplio o el Partido Comunista, y mostrara que puede ser una izquierda más razonable. Y yo tengo que reconocer, me parece que es de justicia, porque yo lo dije, es de justicia reconocer que lo que hizo la senadora Bodanovic a mí me parece notable. Yo no tengo recuerdo de que en el hemiciclo del Congreso, de alguna de las dos cámaras del Congreso, ya sea el Senado o la Cámara, desde el año 90 hasta ahora, un presidente de partido haya desautorizado a un parlamentario de su partido y de su bancada en vivo y en directo en ese mismo momento. O sea, lo que hizo la diputada Chicardini merece todo el comentario que acaba de hacer Carlos Alberto. Y el apoyo, entre comillas, que le da después el diputado Manucheri merece todos los comentarios que hemos hecho aquí. A lo cual yo creo que es justo agregar que la actitud de la senadora Bogdanovich merece, por lo menos desde mi punto de vista, un reconocimiento.
A mí me preocupa algo a mí. ¿Por qué? Porque comparto completamente que la senadora Bogdanovich actuó bien y como uno esperaría de lo que era la concertación, respetuoso a las instituciones, respetuoso a la forma, el Senado, la Cámara de Diputados. Pero acá, ¿qué es lo que veo? Yo creo que en el Partido Socialista hay una disputa en este momento entre lo que son las nuevas generaciones y las generaciones que llevan más años en política. Porque no es novedad que resulta que hace poco vimos a las juventudes del Partido Socialista reivindicando a Lenin, también juventudes socialistas que publicaban hace poco llamando a la gente a marchar para el joven combatiente. Entonces yo creo que en este momento hay una disputa entre un grupo que quiere fusionarse o mimetizarse o fagocitarse con el Frente Amplio y el Partido Comunista, y otros que quieren tratar de desmascarse para formar lo que tal vez alguna vez fue la Concertación. Entonces yo aquí vamos a ver quién termina ganando esta guerra.
Y de hecho, me dicen, yo obviamente mucho conocimiento interno del Partido Socialista no tengo, digamos, pero me dicen que el diputado Manucheri forma parte de un grupo que reconoce liderazgo en el exministro del Interior, en Álvaro Elizalde,
claro, sí.
Y que en el fondo aquí lo que hay es una disputa por el liderazgo del Partido Socialista entre Elizalde y la senadora
Bueno,
Bogdanovich.
Que ha aparecido bastante en la prensa que hay efectivamente dos, no sé si es solo por edades, ¿eh? Pero son distintas facciones, las claro. grandes Alameda, los terceristas, no soy experta yo tampoco en el Partido Socialista, o sea, y no me voy a hacer experta porque no tengo tiempo, pero yo no sé, yo también tengo la duda de cuál va a ser el futuro, qué visión va a prevalecer, porque como siempre repito, a la hora de los que hubo en la historia reciente hemos visto que la izquierda más moderada a la hora de los votos y de las decisiones se alía con la izquierda más extrema. Entonces,
y
bueno.
Sobre todo si es la juventud. O sea, es que cuando estaban reivindicando a Lenin, la juventud claro. del Partido Socialista, uno dice, oye, esto ya no es socialismo, esto ya es otra cosa.
Creo que fue
para
su cumpleaños, ¿no?
El
cumpleaños de Lenin, imagínate. Entonces
ahí es donde... y lamentablemente en los últimos años hemos venido con la mala concepción de creer que porque se es joven, se es bueno. Que creo que en política penetró mucho eso de que, oye, llegó sangre joven al gobierno con Gabriel Boric y toda esta juventud Frente Amplista, como si el ser joven por sí mismo tuviera, o sea, eres joven nomás.
¿El que dijo que es un efecto que se pasa con los años? ¿Algún escritor?
Sí, es un bicho muy antiguo.
Yo espero que se empiece, sobre todo en el Partido Socialista, valoren la experiencia de aquellas personas que con los años se van poniendo más mesuradas, y son más mesuradas que la juventud, que muchas veces es impetuosa y actúa impulsivamente, como lo hemos visto sobre todo con los jóvenes.
Ahora, antes de seguir con el tema, quiero recordar, porque se me había olvidado, está saliendo en pantalla para los de YouTube, tenemos un chat nuestro al que pueden escribir o mandar audios, incluso si hay un buen audio lo vamos a poner al aire, con el tema que ustedes quieran de los que estamos tocando. Vamos a hablar ahora de gobierno, claro.
¿En serio se puede mandar?
O sea, el número está apareciendo en la pantalla de YouTube.
Ah, para mandarlo por WhatsApp.
Pensé
que por el chat de YouTube.
Ya, es que yo soy más de la generación de Gonzalo, entonces me confundo con esas palabras, esos términos. 569, por si alguien va escuchando la radio, 569-9-219-5410. Anímense, llámennos o escríbannos y los vamos a tratar de ponerlos al aire. Oye, bueno, a propósito de...
Yo soy más de la generación de Gonzalo, o sea, no te la voy a dejar pasar. No, si tú creíste que se me pasó, no.
Pero
no
es un piropo si la Mayra es más joven.
No se me pasó.
Es un piropo.
Es un piropo.
Es un piropo si la Mayra es joven.
Sí, claro.
Sí, claro, dice. Ya, eso me pasa por insolente también. Ya.
Oye, eres mujer, tenés que...
Sí. Mi cuota
prevalecer.
Lo único que te falta decir es que a Gonzalo la enfermedad ya se le pasó.
A mí también, Gonzalo. Si esa enfermedad que se pasa con los años se me pasó hace rato. ¿Qué querés que te diga? Oye, bueno,
Pero igual marchaste para el Día de la Mujer.
El Día de la Mujer, claro. Oye, de esas cosas... No he marchado nunca por eso ni nada, pero... flaco favor le han hecho a esta apropiación de la izquierda de ciertas causas que en un principio no eran tan válidas, digamos.
A muchas causas la izquierda le hizo un tremendo
daño. Al animalismo.
O sea, antes de Gabriel Boric, cuando murió el perro Cholito, las marchas eran increíbles. Hoy en día se comen perros como anticucho en Estación Central y ninguno marcha. Probablemente ahora con José Antonio Kast van a volver a marchar. Lo mismo con el tema de las mujeres, que vamos, la hipocresía fue terrorífica, con el tema del el indigenismo también. Recordemos que para la Convención Constitucional, de hecho, se promovía que hubieran 17 cupos reservados para indígenas en el Congreso. O sea, en esta elección que ya hubiéramos tenido 17 cupos reservados para indígenas.
Los mismos 17 que hubo en esa convención. O sea,
en esa creo que hubieron 13. O 17,
pues, bueno,
hubieron, lo cual te distorsiona absolutamente todo.
Lógico. Oye, a propósito, tú dices la gente van a volver a salir a marchar, etcétera. Ayer fue el Día del Joven Combatiente. 193 detenidos, 15 extranjeros, que la ministra de Seguridad dijo que se iba a hacer lo posible por, sí, a tratar de expulsarlos, digamos. O sea, yo creo que la declaración yo la esperaría más taxativa aún. O sea, 15 extranjeros destruyendo el país en el Día del Joven, que además ellos no tienen ni idea.
¿Cuántos nacieron en esa época?
Ninguno, pues si esto fue el año 85 cuando el asesinato o el de los hermanos Vergara Toledo, o sea, año 85.
O sea, el que nació en esa época ahora tendría 40 años.
Exacto.
Que nació ese año.
Claro, claro. Entonces, bueno, y ojalá. Me parece que ya están saliendo, están destruyendo 193 detenidos. Si no recuerdo mal, es mucho para el Día del Joven Combatiente. A mí me suena que eran 100, 110 los años pasados. Lo cual se puede ver de las dos formas. Salieron muchos más o hubo una instrucción explícita que a mí me parece que puede haber estado porque la ministra de Seguridad fue a Carabinero. Me parece que el sábado en la mañana o algo como entregar un apoyo a las fuerzas de orden y en el fondo es lo que uno espera de este gobierno. Nosotros votamos por este gobierno y no queremos que haya manga ancha con la cantidad de criminales y de gente que hace las fogatas en la mitad de la calle y el que baila pasa y etcétera. Así que agradezco que haya habido esta cantidad de pero creo que es estamos empezando a ver entre las protestas de la semana pasada y lo de ahora, el octubrismo nunca estuvo muerto, tal como lo dijimos varias veces acá.
No deja de ser grotesco que el mismo día 11 de marzo hayan hecho las primeras intentos de manifestaciones, de desorden en el sector de Plaza Italia, y probablemente que tengamos en los, ¿cuánto llevamos? 18 días de gobierno del presidente Kast, que tengamos ya más marchas y más violencia en la calle de lo que hubo en los 4 años del gobierno del presidente Boric, en que no hubo absolutamente nada.
Y Paulina Bogdanovic lo desmintió, Gonzalo Cordero. En una entrevista dijo, ay no, por favor, es cosa de hacer memoria, hubo montones de marchas en los 4 años. Entonces ahí es cuando empiezo a sospechar de la tesis tuya.
Sí, sí. No, si yo no tengo ninguna tesis.
Solo valoró lo que dijo Paulina en ese momento.
Muchas gracias.
Nada Oscar, más que eso. Ese momento puntual.
Claro, claro. Ella hizo algo que a mí me parece muy correcto. Y que probablemente ella me diría, no me ayude tanto, compadre.
Claro, es verdad.
No me celebre, usted no me celebre tanto. Sí, claro. y tendría toda la razón. Pero la verdad es que lo hago muy honestamente. El punto es que es bastante grotesco porque razones para que se hubieran hecho eventualmente marchas o se hubiera expresado descontento en los 4 años, obviamente que hubo, porque siempre lo hay en toda sociedad, y creo que ese gobierno contribuyó un poquito más de lo normal a que hubiera descontento. Pero ahora, en 18 días, resurgió de inmediato. Entonces, toda esta protesta queda tan en evidencia lo artificial que es, queda tan en evidencia lo instrumentalizada que es, y queda tan en evidencia que es una manera ilegítima de hacer política.
Llega a ser burdo.
O sea, ¿corto?
Solo
23 segundos. A mí me recuerda, y nuevamente, y haciendo paralelo con lo que hablábamos, cómo eran las cosas hace 25, 20 años versus ahora, yo recuerdo que yo también marché algunas veces por el tema de los animales. Y me acuerdo que nos congregábamos en Plaza Italia, y ahí llegaban carabineros y contaban. ¿Cuánto? Previo permiso a la intendencia.
Siempre fue así.
Te lo aprobaban. Sí. Y me acuerdo que nos congregamos en Plaza Italia y se ponían a contar. Si éramos menos de 150 personas, no podíamos caminar por la calle. Y teníamos que por la vereda.
Mira.
Y me acuerdo perfecto que nos contó, éramos 120 personas. Pucha, lo lamento, no pueden marchar. Ningún problema. Y fuimos por la vereda hasta llegar a la Moneda.
Por favor, dime que no rompiste ni un semáforo, ni un paradero.
Ni un destrozo, ni nada. Ya. Entonces, ese nivel de respeto que uno veía antes da rabia ahora no verlo. De que cualquiera de estos jóvenes, que ya lo conversamos, de que muchas veces son motivaciones políticas y es cero, esto claramente está maquinado porque no ocurrió en los 4 años, da rabia que se tomen las calles. Estas niñas que se tomaron el metro, que se pusieron ahí, ¿cuánta gente todo el día trabajando, cansados del trabajo y todo, que lo único que quieren es llegar a su casa, a estar con su familia, y ellos les guardan? Lo mismo los que están estudiando, los que van a vespertino, da rabia que unos jóvenes crean que se pueden tomar las calles, tomar el metro, el transporte público, afectar la vida del resto y salir impune, y que más encima tengamos que decir, pobrecitos niños.
Toda la razón, Carlos Alberto Andrews. Gonzalo Cordero también está con nosotros, ya volvemos, pero antes voy a leer a Chichi Vergara. Gracias, Chichi, porque la frase "la juventud es un defecto que se quita con los años" es de Oscar Wilde, perdón el lapsus. Vamos y volvemos y
analizamos. ¿Tú dijiste Baradit?
No nos acordamos porque como estamos más cercanos a la tercera edad con Gonzalo, se nos fue el nombre. Ya volvemos.
La tercera edad.
Estamos en vivo en Copa Enel. La lleva Bam Bam. Se la pasa al Tommy. Oh, Tommy, mucho talento para su corta edad. Tommy se la pasa a la Sofi. Sofi Zamorano. Zamorano tiene el centro. ¡Y gol de Cami! Un gol lleno de energía. Primer gol para festejar en esta Copa Enel.
Porque en Enel, más energía es más deporte. Vuelve Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a decirte que aunque llegó marzo y se fue el verano, sigue siendo época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bciseguros.cl y más 990 pesos adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BCI Seguros Generales S.A. según Pol 3-2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Cree del Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que la sostenibilidad es hoy el motor de la competitividad para las pymes en Chile? Con esa visión nace Pymes con Impacto, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Santiago, Sistema B y el Global Reporting Initiative, con el financiamiento de All Invest Verde. El programa ha preparado a decenas de pymes de diversas industrias para integrarse con éxito en las cadenas de valor más exigentes, generando nuevas oportunidades de negocios con grandes compañías. Este éxito compartido se celebrará próximamente en Sky Costanera, consolidando así a una nueva generación de empresas más transparentes y preparadas para el futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Créete el Cuento con el Círculo de Especialistas de Sodimac. Programa Pymes con Impacto y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en la última patita de Al Pizarrón. Un saludo grande. Oye, hay mucha gente mandándome amor y cariño. Gracias, gracias Ronnie.
Sí, que la próxima semana voy a traer el computador para yo leértelo a tipo.
Ya, no, si no hay okay. Tanto tampoco. Si no, no, no. Esto no es FNM, pero aunque hay por aquí alguien. Sí, Karen Valderrama nos ve desde FNM, el programa que teníamos en FNM, donde estábamos con Carlos Alberto. Muchas gracias por recordarlo, Karen. Sergio Díaz, Luis Pérez, Chichi, CGB, Ramiro Gutiérrez. Bueno, un saludo, Titi, como siempre, para María de la Luz Lorente, un saludo para todos ustedes, para todos los que van escuchando la radio también y no nos pueden poner like, pero a los que están en YouTube, pónganos like, ustedes. Oye, saben, Mayra, si no yo me enojo.
Solo ya. Un paréntesis, sí. Que Pancho Rego me acaba de escribir.
¿Ya?
La ley de pórticos en los colegios está en el Congreso, en segundo trámite constitucional, en el Senado. Ya fue aprobada la Cámara de Diputados, lo que falta es que el gobierno le ponga urgencia.
Y hay colegios...
Y un gran abrazo, Pancho Rego.
Sí, gracias, Pancho.
Cariño, que nos está escuchando.
Hay colegios en que ya están instalados estos pórticos, según leí. No sé con qué facultad legal, ya, pero gracias. O sea, está y falta que el gobierno
le ponga urgencia, ya. Y ahí estaríamos para poder ir avanzando.
Sí, fundamental, o sea, sí. Ya, listo, dejemos ese tema.
O sea,
y
no
vamos.
Está escuchando Pancho, o sea, mucha gente escucha.
Qué honor.
Gracias.
Oye, un poquito de encuestas, porque quiero que analicemos cómo la tiene el gobierno. En esto llevamos 18 días y yo creo que la izquierda, siendo izquierda, ha mostrado ya su peor cara. Estaban esperando el primer traspié, no hubo ni una semana de tregua, para no hablar de la luna de miel, que esos clichés a mí me enferman,
las cosas que ya sabíamos, el impacto, para hacerla corta, el impacto que tuvo el tema de la bencina, es natural que iba a haber un impacto en la aprobación del gobierno de José Antonio Kast y también en algunos casos de los ministros, bueno, han tenido, de hecho la encuesta muestra como ya se van haciendo más conocidos los personajes.
Hay poco conocimiento,
había poco general, conocimiento, sí. Pero ha subido mucho, o sea, tenemos Jorge Quirós. Hace una semana atrás solo un 50% lo conocía, ahora ya lo conoce un 70%.
Ya.
O sea, subió 20 puntos y así sucesivamente todos los ministros subieron.
Habría que ver si ese 20 lo quiere para bien o para mal.
Bueno, ese es otro tema.
Sí, obvio.
Solo estoy diciendo que los conocen más.
¿Ya?
Y es natural que le pegó al gobierno. Veremos con la otra encuesta si esto se está estabilizando, porque también recordemos que esto tarde o temprano la guerra se va a acabar. Y los precios nuevamente debieran de bajar, y a diferencia que ocurría antes, que la baja tomaba más tiempo por el proceso de estabilización, ahora la baja probablemente sea más rápida. Entonces ahí vamos a ver. Lo que sí también llama la atención es, claro, dentro de las imágenes, la posición en que está Iván Poduje, como ministro, que lo hemos visto muy activo.
Dale.
En redes sociales, también interpelando a lo que le dejó el gobierno anterior, o las trabas que ha habido, que él ha notado en vivienda, sobre todo algunos, a veces incluso operadores políticos que operan para que la gente pueda recibir su vivienda, intermediarios, como le dicen. Entonces ha tenido, creo que, una gran visibilidad, lo cual la gente lo ha notado. De hecho, es de los ministros más conocidos, está quinto con 69%, y a la vez también tiene una buena aprobación, en la cual está cuarto con 55%, lo cual lo deja entre los ministros con...
Oye, es que eso me llama la atención. A ver, quiero decir dos cosas antes de que Gonzalo hable y después ya tenemos que irnos, y en fin. Dos cosas. Uno, creo que falta mucho, ¿cómo se revierte esto? Que es algo natural, que era obvio que iba a bajar yo creo que falta, no estoy hablando de empatía y de que nos hagan a ñuñu para darnos los mensajes. Creo que hay una pega pendiente desde hace mucho tiempo, ¿eh? No, esto no es responsabilidad de José Antonio Kast, de un relato con lógica, que explique. Yo creo que la gente necesita entender, porque en esa misma encuesta o en otra, hubo varias el fin de semana, decía que el 60% de la gente creía que había otras alternativas para paliar esta alza de la bencina. Oye, expliquemos.
Un 40% está de acuerdo con los estudiantes.
Claro, entonces es tan importante lograr transmitir bien un relato con racional, digamos, que no sea una sobada de lomo, por decirlo en feo, pero que sea algo que la gente entienda, que nosotros entendamos, me incluyo, y con una coherencia que yo creo que es lo que nos ha faltado mucho tiempo. Y segundo, y Gonzalo, ahí te paso la palabra, yo me pregunto, ¿a qué nos aferramos los que votamos por José Antonio Kast? ¿A qué nos aferramos en este minuto? ¿En qué creemos en el gobierno? Y yo, sumándome a la encuesta que le da gran aprobación a Iván Poduje, yo lo veía el fin de semana, dio 3 entrevistas en Mesa Central, en la Tercera y en Sin Filtro el viernes. Eso es lo que yo quiero, gente que le importe un huevo al periodista que le está preguntando por la ciclovía y si expropiaron o no van a expropiar o no los terrenos de Colonia Dignidad. Quiero un gobierno que lleve a cabo su plan, que no se quede en el discurso de la izquierda y que siga adelante y que prometa lo que nos cumplieron. Así que gracias, Iván Poduje. Hoy día escuchaba algún analista diciendo cómo el presidente no los llama al orden a estos ministros, incluye a Iván Poduje. No tiene nada que llamarlos al orden. Está haciendo el trabajo por el cual nosotros votamos por ellos. Gonzalo.
¡Bravo!
Está inspirada.
¡Qué momento!
¡Ah! Un momento épico. Pero, falta el pero.
Que cumpla lo que promete.
¿Eh? ¿Eso dije yo?
No, que prometa lo que cumple.
Que prometa lo que cumple. Bueno, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso.
A ver, yo creo que el evidentemente que los ministros vayan subiendo en conocimiento es algo muy positivo. Porque en política uno lo sabe, no hay nada más difícil que ser conocido. ¿Ah? Eso es lo que más cuesta. Una vez que tú eres conocido, tú puedes trabajar tu perfil y aumentar tu nivel de aprobación. Eso es más fácil aumentar el nivel de aprobación que aumentar el nivel de conocimiento. De manera que eso a mí me parece que es una ganancia que se está produciendo naturalmente por el hecho de gobernar. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los ministros tienen que tener una actividad de prensa intensa, ojalá la mayor cantidad posible, la mayor cantidad de ministros estén en los medios de comunicación. Eso es fundamental para la buena marcha política del gobierno. Creo que las críticas al ministro Quirós en el sentido de que esto se pudo haber hecho de otra manera, escucho mucho esto de la gradualidad, pero que lo pudo haber hecho gradual. Mira, al final las malas noticias, siempre después que se dan las malas noticias, siempre en teoría surgen las hipótesis de que todo se pudo haber hecho distinto. Yo tengo la impresión de que el gobierno lo que hizo en esta materia es lo más responsable. Ahora, lo más responsable, ¿es lo mejor políticamente? Claro. En el corto plazo, no.
Pero a la larga yo confío en que sí.
De todas maneras. Ahora,
porque además votamos el 58% por este tipo de ideas.
Puede ser que
no se nos olvide.
Efectivamente, puede ser que a la larga. Ahora, hay una cosa en la que yo sí estoy de acuerdo, digamos, y es en que creo que una cosa es dar malas noticias y otra cosa es no cuidar todo lo que uno debe, ser lo suficientemente empático para transmitir esas malas noticias, ¿no? En eso creo que a veces las autoridades, sobre todo las autoridades que son nuevas en la política, tienden a pecar de un exceso, no sé si es de honestidad o de querer diferenciarse respecto de los políticos tradicionales.
Y quizás de no darle la importancia también que tiene ser un poquito más.
O sea, de hecho, Mayra, claro. También cortísimo.
Sí, muy corto.
Sí, ya me acostumbré.
Vamos a escuchar un audio.
Un gran ejemplo que yo viví de la empatía. No hay nada más terrible que te digan que tenés cáncer. Y cuando a mi señora le dijeron que tenía cáncer. Me acuerdo perfecto que, bueno, a uno se le derrumba el mundo, pero el médico fue tan empático en cómo nos lo dijo, en decirnos, oye, yo no los voy a dejar solo, voy a estar con ustedes en todo momento, contigo. Fue tan empático que con mi señora salimos tranquilos. Mi señora salió muy tranquila, contenta, y de hecho nos fuimos a almorzar. Y almorzamos juntos y conversamos y todo. Entonces, la forma en que te digan una mala noticia influye mucho en cómo uno se la toma.
Estoy de acuerdo, pero Mira, me transformé en Gonzalo. yo diría que en el minuto de los que hubo, tiene otro lado también. Si tú tienes una enfermedad así de grave, si el doctor es un encanto de persona, pero no sabe hacer la vega, no te sirve
nada.
No,
mi señora se salvó, entonces, así claro, que el médico también era
claro,
bueno.
Claro, pero bueno. Oye, ese es un tema que da para más. Y no, Antonia Galilea, que es nuestra mega productora, tiene un audio de los que escuchó que cree que vale la pena oír. Así que vamos, Antonia, con el audio, por favor.
Hola, ¿cómo están? Acá Valeria, un gusto saludarlos.
Muy Valeria.
Estoy totalmente de acuerdo y sobre todo, no sé, quería hacer un punto en que encuentro que Chile, desde que pasó todo esto el 18 de octubre, se volvió menos democrático. Siento que los jóvenes ahora oyen como que exigen que hacer lo que ellos quieren y si no les gusta, te dejo la embarrada. Y encuentro que en verdad, ¿hasta cuándo? O sea, estos cabros chicos que no tienen idea de nada, no respetan. Se ganó unas elecciones democráticamente. O sea, Chile escogió a un gobierno que viene a hacer las cosas diferentes.
Ya, tenemos que ir, lamentablemente. Valeria, muchas gracias. Fue un poquito largo. Vamos a recordar para la próxima que tienen que ser.
Díganlo en 20 segundos.
Díganlo en 20 segundos, en 30 puede ser. Pero
oye, eso es lo que mostraba, que salió que Celine Dion va a presentar de nuevo, que había aislado para Celine Dion.
No, sí, porque estaba de cumpleaños.
Y bueno, salía ahí la noticia que iba a presentar de nuevo un nuevo show.
Oye, tiene razón Valeria, un tema que podemos profundizar mañana. Muchas gracias, Carlos Alberto Andrews, Gonzalo Cordero, como siempre, todos los lunes. Un gustazo, no se le olvide el like, nos vemos mañana.
Muchas gracias.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. Ads, producción Antonia Galilea.